Primer episodio del 2024 de Reflexiones para la Acción y hoy tengo un invitado especial. Vamos a estar conversando con Elía Olmos. Él, además de senior coach, podcaster y escritor, es especialista en equipos y es un tema que hace mucho tiempo quería abordar en Reflexiones para la Acción, de hablar del trabajo en equipo, de la importancia de trabajar en equipo, cómo un líder puede hacer que su equipo funcione y sobre todo cómo hacer para que el equipo no solo tenga resultados, sino que también pueda tener bienestar. De este tema y muchos más vamos a estar hablando en este nuevo episodio de Reflexiones para la Acción con Elías. Bienvenidos. ¿Qué es trabajar en equipo?
Trabajar en equipo, a ver, primero hay que definir el equipo, que normalmente se dice que un equipo es un conjunto de miembros, de personas que tienen un objetivo en común, ¿no? Te diría que es vaga esa definición, que se nos ha como escapado de que no solamente el trabajo en equipo o el equipo es un espacio donde yo también y el otro viajamos juntos hacia un crecimiento, ¿sí? Hacia un desarrollo, hacia un espacio donde me pueda servir de aprendizaje, ¿no? Un equipo, o cuando trabajamos en equipo de esta manera, cuando estamos yendo hacia un objetivo con otros y pudiendo tener oportunidades de crecimiento personal, tanto nosotros como ayudando a otros para que crezcan. Es como que nos embarcamos en un viaje donde podemos decir que el equipo o nos estamos embarcando ante algo que es mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? Es como que necesitamos tener ese sentido de pertenecer a algo más, ¿no? Y creo que el trabajo en equipo en sí son todos aquellos movimientos, interacciones que generamos los seres humanos para lograr aquellos objetivos o aquellas cuestiones tangibles que esperamos tener o aquellos resultados que esperamos tener a la hora de trabajar juntos. Pero por lo menos mi enfoque es un enfoque quizás mucho más de aprendizaje bidireccional. Mi enfoque es más como hacer entender que el trabajo en equipo va mucho más allá del resultado tangible que arroje, sino que también tiene mucha rentabilidad o resultado cuando realmente entiendo que trabajar en equipo es una hermosa excusa para poder aprender de mí mismo, para poder desafiarme a mí mismo a la hora de interactuar con otros y también ser un desafiador en otros, ser un maestro en otros o una persona que enseñe en otros todo aquello que el otro deba aprender, ¿no? Es como que cuando trabajamos en equipo somos como espejos con nuestros compañeros de equipo, ¿no? Y eso no lo podemos dejar atrás y no lo podemos dejar como en un umbral de inconsciencia. Yo noto en las empresas a las que voy, los equipos deportivos en los que trabajo y demás, es como que hay un paradigma de trabajo en equipo muy utilitario, ¿no? Es muy desde ir hacia buscar el resultado de que cada persona se transforme o se muestre como si fuera una cosa, un eslabón, ¿no? Se habla mucho del eslabón, todos somos un eslabón en este equipo, y en realidad no somos eslabones solamente, ¿no? Somos muy complejos, somos personas que realmente tenemos cada uno nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de observar las situaciones que vamos a vivir en el equipo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Normalmente se lo ve como a cada uno en un puesto, en un rol que tiene que cumplir cada función y se trata de utilizar la habilidad, el talento que tiene cada uno para el logro de un objetivo aún mayor, sea de un equipo de fútbol, de un equipo de vóley, de una empresa, de lo que sea, ¿no? Eso no me parece mal, me parece que está bárbaro. El tema, o por dónde lo trabajo yo, es por la toma de conciencia de que el trabajar en equipo o el equipo es un sistema de aprendizaje.
Mm
¿Sí? Es un sistema que es mucho más, va mucho más allá del qué quiero lograr yo, qué quiero obtener de este trabajo que estoy haciendo, que sería satisfacción, satisfacción económica, satisfacción personal, satisfacción espiritual, satisfacción de la que cualquiera que tengas como una inquietud o una motivación intrínseca, va mucho más allá de eso, sino de que va hacia que el trabajo en equipo te puede ayudar a que vos seas mejor persona, que llegues a tu mejor versión y que trabajando en equipo, la única manera que vos llegues a una mejor versión va a ser que dejes aparecer al otro, que entiendas, que te embarques en la aceptación del otro como un auténtico otro, en que bajes tu ego, que lo puedas gestionar, que tu soberbia o el creer que tenés razón o que sabes, baje esos niveles y que suban los niveles de escucha y de dejar que el otro te pueda enseñar y que pueda también ser parte de tu transformación. Muchas veces creemos que es muy binario lo que vivimos, ¿no? Se escucha mucho el yo siempre estuve para el otro y ahora quiero estar para mí, o primero quiero estar para mí y luego para los demás, ¿no? Y en realidad es bastante ilusorio porque vivimos en conjuntos, familiares, laborales, vamos a cualquier lado y estamos en conjunto, vamos a pagar una factura y estamos en conjunto, ¿no? Entonces, es como que lo que me gustaría a mí transmitir en esta definición es esto, ¿no? De que el equipo y el trabajo en equipo es un sistema de aprendizaje donde tenemos la oportunidad todos de aprender, de crecer, de desarrollarnos, de desafiarnos, de sentir que estamos perteneciendo a algo mucho más grande que nosotros mismos, pero que nos hace vivir cosas extraordinarias, ¿viste? Que bueno, dentro de todo ese trabajo y la interacción que tenemos que tener, aparecen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente vendría a ser esto, Sergio. Espero
Bien.
haberme
Sí,
explicado de una manera clara.
me abriste un millón de puertas, pará. Se me ocurrían preguntas cada segundo. A ver, está bueno lo que planteas y obviamente lo comparto 100%, ¿no? Ahora, ¿cómo haces? Como coach, y también me parece para los líderes de equipo, como te decía, fuera de grabación, digamos, este podcast lo escuchan coaches, pero también mucha gente que no es coach,
Perfecto.
digo, ¿no? Porque tanto un coach como un líder de equipo, cuando va a una empresa y lo contratan, siempre por lo general, vamos a decir en el 90%, por ser generoso, dice, ¿qué esperas del equipo? Resultados. Básicamente es eso, ¿no? Entonces digo, entiendo, de hecho yo soy un convencido de que un equipo cuanto mayor bienestar tiene, mayor resultado obtiene, ¿no? El
Igual.
tema que digo, ¿cómo haces como líder o como coach para poder, primero, creo yo más difícil es poder hacerle entender a la persona que tiene sus motivos para solamente esperar resultados, digo, más allá esté bien o está mal, pero digo, el dueño de una empresa dice, che, yo quiero armar un equipo para que tenga resultados y quiero que vendan X, ¿no? Después, si encima están bien, está buenísimo, pero quiero que vendan X, ¿no? Yo siempre cuento el mismo ejemplo cuando yo trabajaba en ventas, que primero teníamos un supervisor que nos motivaba, hablaba del trabajo en equipo, viste, y todo junto, y me acuerdo que terminaba y decía, bueno, este mes el que más vende se gana un televisor, viste, entonces era todo re lindo y después a lo último salíamos a las piñas más o menos, viste, entonces digo, bueno, no había mucho trabajo en equipo, o sea, te bajaban como una línea de que sí, pero no. Entonces digo, bueno, ¿cómo podemos como coach o como líder poder unificar este resultado que el que está arriba quiere, ¿no? Y después cómo o mostrarle de que el equipo va a funcionar mejor a través del bienestar. No sé si me
Tal
explico.
cual.
Me parece
Sí,
que
te explicas bárbaro y te lo voy a contestar de dos maneras. Uno
sí.
desde la mirada del coach y otro
Ajá.
desde la mirada del líder, ¿sí?
Sí.
A ver, el coach, si va a ir a ofrecer a una empresa, ponele, o alguien que quiera contratar, va a ir a ofrecer la ayuda o la asistencia para poder lograr mejores resultados, me parece que está bien. Ahora, el coach de equipos no es lo mismo que el coach ejecutivo, que el coach organizacional y demás. Quizás
Ajá, me
el
gusta
coach
esa.
ejecutivo.
¿A qué?
Hay una distinción muy grande ahí y hay una
Ajá.
diferencia muy grande, que justamente el coach organizacional y ejecutivo va mucho más por los resultados de la empresa o de la organización.
Okay.
El coach de equipo es un complemento más para la empresa, para la organización, para que los equipos trabajen mejor en equipo. ¿Ok?
Ajá.
No es solamente para que, bueno, vamos y consigamos y vendamos mejor, que puede, termina cayendo en eso, pero cuando a mí me contratan, o por lo menos lo que yo ofrezco, es que en la empresa tengan también a una persona que viene de afuera, llamado coach de equipo, que los ayuda a mejorar el trabajo en equipo. Que puede ser a nivel comunicacional, puede ser a nivel confianza, a nivel cohesión, a impulsar, por ejemplo, a través de obtener un mayor compromiso en los miembros de su empresa o de su organización, a impulsar mejores resultados, pero abordando el compromiso. Entonces, la distinción está en que quizás la organización, el ejecutivo, trabaja más por los resultados y el coach de equipo trabaja más por el trabajo en equipo. Entonces, la primera diferencia es que si a mí como coach de equipo viene un patrocinador o una persona que me contrató y me dice, che, pero al final no están vendiendo más. Bueno, pero el objetivo que vos por el cual vos me contrataste no es para que vendan más, sino para que trabajen mejor en equipo. ¿Y cómo se demuestra el trabajo en
Ahí
equipo?
va.
Bueno, hay muchas técnicas, Sergio, hay muchas técnicas, algunas de las cuales me he puesto a laburar incansablemente en algunas, y otras que ya están como para poder diagnosticar o para poder medir los fenómenos que son tan abstractos como, por ejemplo, el fenómeno de la confianza en un equipo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo coaching de equipos en una empresa o en una organización, sea cualquiera fuere, ¿no? Puede ser política, deportiva, lo que vos quieras, la persona que me contrató necesita saber o tener como algo más concreto de decir,
Claro.
ah, no, tenemos más confianza o menos confianza, ¿no? Entonces hay como algunas matrices y técnicas que se utilizan para poder medir la confianza en un equipo o para poder decir, mira, tu equipo está en una etapa de conflicto y lo que hay que trabajar es en resolución de conflictos. Y la resolución de conflictos, luego de que hicimos un par de sesiones, lanzó estos resultados, ¿no? Bueno, hay matrices, hay técnicas, hay maneras de medir estos funcionamientos que son súper abstractos. Hoy te digo, Sergio, que más allá de que muchas empresas nos digan, organizaciones nos digan, che, yo quiero lograr tener estos resultados. Cuando voy a ofrecer yo mi servicio, si yo soy claro diciéndole, mira, yo no sé si vas a poder vender más con esto, pero sí que van a poder trabajar mejor en equipo, que sí vas a dejar de tener un equipo desmotivado, seguro. Entonces, muchas veces atrae bastante, y creo que soy uno de los de ese 10%. Al cual no me pasa tanto que los patrocinadores o los que me contratan terminan queriendo eso. Quizás al principio sí, pero cuando les explico que quizás abordando el fenómeno de la confianza, el fenómeno de la cohesión o el que sea, se puedan llegar a obtener resultados de bienestar y si la gente está en bienestar, funcione mejor, ¿no?
Claro.
Entonces, eso primero, ¿sí? Como coach. No sé si quedó ahí
Sí,
clarito.
perfecto. Ahora entiendo.
Perfecto. Bueno, como líder. Tengo que, a ver, ponemos la situación como dijiste. Tengo que hacer que mi equipo venda más. Quiero que trabajen todos bien en equipo. ¿Cómo hago para que tengan los resultados que la empresa me pide? Y que también trabajen en equipo, ¿no? Esa sería como la situación, ¿verdad?
Sí.
Bien. Entonces, desde el liderazgo o desde el líder, a ver, ¿cómo lo debería tratar? Primero, el líder me parece que tendría que fijarse cómo está liderando o desde dónde lidera, ¿no? Me refiero desde dónde lidera, me refiero a que pueda llegar a fijarse qué tipo de líder es o que realmente tenga una coherencia entre aquello que tiene como función, que es el liderazgo, que es una responsabilidad que claramente es muy grande. Y que vea cómo lo está haciendo, ¿no? Si está siendo muy determinista, si está siendo muy autoritario, si está siendo muy apadrinante. Bueno, eso, primer consejo que les tiro ahí a los líderes, por favor, fíjate cómo estás liderando y si no, tenés que buscar capacitarte en líder, el liderazgo, sí o sí, para que sepas que el liderazgo es un fenómeno que se trabaja diariamente y que es un espacio de crecimiento muy grande. Y segundo, les diría a los líderes que no hagan tanto hincapié en qué es lo que tenemos que lograr diariamente, sino que hagan hincapié en qué es lo que quiere lograr cada uno de sus liderados, ¿sí? Y que se comprometa con guiarlos a que logren aquello que el otro quiere lograr, ¿ok? Por ahí puede venir un empresario y me dice, no, pero tengo 600 empleados. Bueno, ¿cuántos líderes tenés? ¿No? Lo ideal sería es que trates de personalizar el liderazgo lo que más puedas. O sea, que puedas acompañar y saber qué es lo que quiere Sergio, ¿no? Sergio está trabajando acá conmigo. Tiene que vender un 30% o tiene que ser parte de ese 30% más de la venta de esto. Bueno, él tiene que hacer 10 ventas por mes. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué lo mueve a Sergio para poder lograr esto, ¿no? Y al conocerlo, al escucharlo como líder, puedo acompañarlo realmente donde él quiere, siempre y cuando esté alineado a esa suba de ventas o ese objetivo que tiene la empresa. Muy diferente sería hacer esto que dijiste como ejemplo, ¿no? Che, bueno, trabajemos, estemos todos motivados, bárbaro, y después ponerle una zanahoria para 10 personas para que se van a pisar entre ellos para poder lograr obtener la zanahoria. Sino que sería todo lo contrario. Bueno, que cada uno sepa cuál es su propia zanahoria.
Bancame ahí. Digo, ¿vos cómo ves la competencia dentro del equipo? ¿No? Porque digo, yo, a ver, vengo mucho de pibe de la venta, ¿no? Y lamentablemente en la venta, muchas veces, por lo menos, no en todos, pero muchos en donde me tocó, en la venta directa era, viste, digo,
Sí, re, muy competencia, ¿no?
olvídate, ¿no? Pero vos cómo ves la competencia, entendiendo la competencia como competencia sana, como decir, bueno, hagamos un ranking de quién, digo, a ver, pasan la gran mayoría de las empresas, digo, de
Sí.
inmobiliaria, todo, del ranking del mejor vendedor, que es como un premio, pero ese premio también es una competencia, ¿no? O sea, es como premiamos
Sí.
al mejor, lo que estamos haciendo es que compitan. Pero digo, ¿lo ves mal eso? ¿Lo recomendás que no? ¿O cómo
Mira,
lo volcás?
a ver, creo que puede ser motivante.
Ajá, a mí me motiva, pero digo, capaz que a otro lo
Claro,
estresa, ¿no?
puede ser motivante, pero también puede estresar a otros,
Claro,
¿no? Hay que
exactamente.
ver cuál es la idiosincrasia y cuál es el para qué de hacer todo esto, ¿no? Ahí te me cortaste.
Yo te escucho y te veo perfecto.
Ah, listo, listo, ahí está. Habría que ver el para qué, Sergio. ¿Para qué voy a hacer un ranking? ¿Para qué voy a poner una competencia interna? Habría que ver en qué momento también realizarlo. Ahora, hay algunas organizaciones que normalmente se manejan de esta manera. Bien, yo creo que la competencia va a existir, o sea, si es así de esa manera, existe, pero iría a lo mismo, es ir y como líder entender o saber qué es lo que quiere cada uno, qué motivación intrínseca hay en cada uno de los empleados, de los liderados que estoy teniendo, ¿no? Que bueno, a ver qué está bien. Este es el motivo que tenemos como empresa, pero ¿cuál es tu motivo? ¿Para qué estás acá, no? Y tratar de acompañarlo hacia esa mejor versión que él quiere de sí mismo, para que también entregue esa mejor versión al equipo, ¿no? Entonces, lo veo desde ese lugar. Yo no lo veo mal a la competencia. Sí, yo me preguntaría como líder, ¿para qué hago la competencia?
Claro.
¿Qué necesita mi equipo? ¿Necesito una competencia o necesito una conversación donde se cohesionen y se conozcan más? ¿Viste? Pasa que, bueno, justamente venimos de un paradigma muy utilitarista,
Claro,
¿viste? Es
sí.
que tengamos resultados, porque sin los resultados no somos nada. Y hoy en un mundo líquido en el que estamos, en un tiempo líquido en el que estamos, fíjate que en las empresas los chicos no están más de 3, 4 años. Si están 3 años es un
Es un
montón,
montón, sí, un montón.
¿no? Entonces hoy se tienen que estar preguntando cómo hago para motivarlos, cómo hago para conectar quizás estas inquietudes, estas motivaciones intrínsecas, individuales, ¿no? ¿Cómo hago para conectarlos con la misión o el propósito que somos como empresa?
Claro,
¿No? Quizás
sí.
esté bastante obsoleto ya ese resultadismo, pero bueno, hoy en día está todavía y por eso tenemos mucho laburo nosotros,
Sí,
¿no? También.
claro. Y me parece interesante esto, ¿no? De tener las herramientas de cómo mostrarle, digo, al empresario, porque digo, a mí por ahí me pasa cuando voy a las empresas, que el método, por ejemplo, un método del líder autoritario que los tiene presionado y bla, 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 es muy, o sea, ¿por qué lo defienden? Porque en algún momento le dio resultado, ¿no? Si no, no lo defendería.
Y
Entonces
da,
digo,
todavía da.
y todavía da, ¿no? Entonces digo, bueno, claramente hay que mostrarle, más allá de todo esto que estamos hablando, decir, bueno, cómo este otro método que tiene que ver con el bienestar, con el aprendizaje, con el compromiso personal de cada uno, con el objetivo personal de cada uno, ¿no? ¿Cómo te puede llevar a un resultado mayor, ¿no? Que
Igual.
muchos lo ven y otros por ahí no. Porque también yo creo que, digo, lleva su tiempo, ¿no? Agarrar un equipo disfuncional o no sé qué nombre le llamamos, donde no funciona nada, a que empiece a funcionar y tener resultados. Digo, me pongo en la cabeza del dueño, ¿no? Digo, es más fácil poner un jefe autoritario que los tenga, viste, con el palo que va a dar resultado rápido, todo mal, pero por lo menos va a dar resultado, hay que hacer un proceso que va a llevar su tiempo con un resultado mucho mayor, pero también a futuro, ¿no? Digo, esta urgencia de las empresas de que todo tiene que ser ya. Y esto que vos planteás, que está buenísimo, considero que depende cómo está el equipo, lleva un tiempo, ¿no?
Total, lleva un tiempo. Hay veces que años. Hay
Claro,
veces que
bueno,
años.
ni hablemos.
Yo estoy trabajando ya hace. En uno de los equipos en los que estoy coacheando, este es el segundo año. O
Claro.
sea, y los cambios culturales que están habiendo en el equipo, quizás se están viendo con visibilidad, con realmente una buena visibilidad recién ahora, después de ponerle 12 meses de laburo. ¿No? Y que claro, para 12 meses de laburo, bueno, a ver, tuvieron que poner también, invertir en paciencia, ¿no? Bueno, quizás ahora los resultados que queremos no los tenemos, pero los vamos a tener de acá a un año. A ver, me parece que sí está este paradigma del resultadismo, el cual, bueno, está bien que exista,
Sí,
¿no? Está
claro.
bien. Ahora, ¿A costa de qué queremos los resultados? Es la pregunta, ¿no? Que yo siempre, siempre le traigo esto cuando hablo, tengo la oportunidad de hablar con muchos patrocinadores, mucha gente que está en puestos de liderazgo, dueños de empresa, directores técnicos, o cosas por el estilo, que no, bueno, yo lo que quiero es ganar, ¿no? Yo lo que quiero ganar es dinero. Bueno, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿No te sentirías mejor si, aparte de ganar dinero, pudieras ayudar a tus empleados a que crezcan, ¿no? Y bueno, no sé cómo hacerlo. Bueno, contrátame y te ayudo a eso, ¿no? Pero también hay otros que dicen, no, yo la verdad que lo que quiero es resultado. Y a mí cuando me dicen eso, Sergio, yo aprendí también a elegir a mi cliente, ¿no? Entonces no los elijo directamente, no me
Claro.
meto en lugares donde creo que no, o también voy a terminar siendo parte de la presión que ejercen o cosas por el estilo. Termino como diciendo, no, la verdad que no es el tipo de cliente que yo quiero y así que directamente no busco ese tipo de clientes. Mucho tiene, no me quiero ir de lugar, ¿no? Pero mucho tiene a los coaches o a los líderes, personas que buscan trabajo, mucho tiene que ver con qué tipo de trabajo estás dispuesto a hacer.
Claro.
Y en qué tipo de trabajo estás dispuesto a hacer, está también el qué tipo de, es como sería como un buyer persona, en el marketing se lo ve como el cliente ideal, ¿no?
Sí,
Bueno, a ver, ¿cuál es tu
el nicho,
trabajo
tu
ideal?
nicho.
Tu nicho, ¿viste? Entonces, bueno, yo la verdad que elijo clientes que estén dispuestos a apostar por un coaching de equipos, apostar por su
Claro.
gente. No estoy con, si veo que un cliente mío me dice, o un posible cliente me dice, no, yo lo que quiero es que esté porque lo único que quiero es que ganemos 30% más y nada más, y me doy cuenta que es súper resultadista y demás. Directamente le digo, mira, la verdad es que yo no te puedo atender, te paso el número de otro coach que capaz que te pueda ayudar. Esa es como
Claro.
también
Sí, está bueno.
una parte de mi profesionalismo también, ¿no?
Sí, está bueno. Che, y con respecto a los líderes, me resultó interesante esto que hablaste en un momento. Siempre me gusta hablar del liderazgo, ¿no? Y yo creo, no sé si vos lo compartís o no, digo, como llevando a entenderlo de una manera muy simple, ¿no? Siempre yo me gusta hablar del equilibrio del líder, ¿no? Digo, porque los dos extremos del líder es el líder autoritario, que mete presión todo el tiempo, ¿no? Yo siempre digo, el típico líder que cuando no está, la cosa no funciona igual que cuando está. Entonces ahí habla de que es muy común, ¿no? A mí, yo trabajo con muchos líderes, siempre esto, che, Sergio, cuando yo estoy, la cosa funciona bárbaro, ¿no? Y cuando no estoy, no. Y a veces es interesante este paradigma de, ves que yo sirvo, ¿viste? Porque cuando yo estoy, la cosa funciona. Y le digo, vos no servís como líder, o sea, no estás funcionando como líder, es al revés, ¿no? A veces aparece el ego decir, cuando yo estoy, trabajan, ¿no? Cuando no, no, la culpa es de ellos. No, de vos sos responsable porque, digo, desde mi mirada, un buen líder es aquel que cuando él no está, los liderados siguen trabajando de la misma manera. Para mí, esa es mi definición de decir, ¿qué es un buen líder? Es eso, digo, vas a una empresa, el líder no está y todo sigue funcionando igual. Así, para mí, ese líder está haciendo bien su trabajo, ¿no? Así
Sí,
como.
coincido
Claro.
plenamente en que es un indicador de un buen liderazgo,
Claro.
¿no? Es un buen
Tipo.
indicador, es decir, che, me fui o no estoy y la gente sigue trabajando igual y sigue respetándose entre sí, sigue generando los resultados que están generando. La verdad que serio, es un gran indicador. Ahora hay todo un camino como
Claro.
líder para lograr todo eso, ¿no? Es
Claro.
un poquito lo que decía al principio. Bueno, primero, si estás teniendo problemas con tu liderazgo, como por ejemplo, que cuando están, la verdad que andan bárbaro, pero cuando no estás, vos, viste, funcionan mal, bueno, cuanto menos preguntarte quién está haciendo y anda directamente a capacitarte. Yo creo que el líder necesita estar en constante
Sí,
capacitación.
totalmente de acuerdo.
En constante, pero constante. Es una cuestión de primero entender que el liderazgo es un fenómeno humano. ¿Okay? Es un fenómeno humano que se trabaja, que se labura, que se mantiene. Es como el líder necesita la capacitación como el aceite al auto, ¿viste? Es una cuestión así.
Sí, totalmente. Y claro, y después, digo, ese es uno, ¿no? El líder por ahí, el extremo de la presión. Y yo por ahí el problema que veo en eso es que como funciona, entre comillas, ¿no? Es como que es muy difícil a veces salir de ahí, porque funciona, ¿no? Entonces, como que consideran que es un buen líder porque tiene resultados. Y después está el otro extremo que yo siempre también me llama la atención cuando todas las personas me dicen que es muy bueno. ¿No? Dice, che, ¿cómo es? Muy bueno, eres re gamba, viste, re buena onda. Y yo no digo que lo sea, pero ella me prende la lamparita, porque digo, es el otro extremo, ¿no? El todo buena onda. Entonces digo, no quiero decir con esto que un líder tenga que ser mala onda, pero sí digo, tiene que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre, no sé si lo pensás así, digo, generar la confianza, el ser una persona que se pueda conversar, pero también el poner el límite cuando lo tiene que poner. Creo que ahí está la magia del liderazgo, desde mi mirada, ¿no? No sé si lo compartido,
Totalmente.
¿no?
Vos sabés que mucho tiempo en mi vida fui de esos líderes apadrinantes, que sí, el buena onda. Y muchas veces me debo haber pasado por cuestiones de que no, de no saber poner límites o de tener un compromiso en la imagen, ¿no? De querer quedar bien con el otro, de no parecer malo, de parecer piola, que también era un paradigma muy, muy propio. De, bueno,
Claro,
Elías es piola, ¿no? Entonces me
claro.
compré esa historia y cuando tenía que liderar, iba desde ese lugar. Después con el tiempo
Claro.
fui aprendiendo que el liderazgo pasa por otro lado, ¿viste? No pasa solamente. Podés ser piola, pero también podés ser riguroso o rigurosamente amoroso también, ¿no?
Claro.
Podés tener una sensibilidad más perceptiva a ver. ¿A qué me refiero con esto de sensibilidad perceptiva? Que podés como ser sensible hacia aquello que está sucediendo, pero que el miedo no te coma o que el enojo no te secuestre y que no termines con algún tipo de agresión a otro o con simplemente no decir con aquello que pensás, ¿viste? Entonces, coincido plenamente que tiene que haber un equilibrio. Para mí el líder es una persona que sirve, es una persona que tiene que estar al servicio de otros, sí o sí, que tiene que estar dispuesto y saber que su puesto de liderazgo va mucho más allá de los resultados que requiere una organización, sino de que es un viaje personal que tiene una oportunidad que no tienen muchos, que es la de crecer personalmente mientras ayuda a crecer a los demás. Si vos como líder y me estás escuchando en este momento, no estás ayudando a crecer a otros, y a crecer no me refiero únicamente económicamente, porque muchas veces se va a, no, porque yo hago que la gente gane plata. No es solamente eso. La plata no es todo, queridos amigos, es crecer personalmente, es que hoy entre a tu empresa sin poder decir una palabra, siendo completamente tímido, retraído, y que el día de mañana pueda tener la confianza necesaria en el equipo como hasta para poder liderar al equipo que le diste o al equipo que en el que entró, ¿no? Entonces, ser líder para mí es estar al servicio, es guiar y es ayudar a crecer a otros en todos los ámbitos de la vida del otro, ¿no? Obviamente quizás si trabajas en una empresa, capaz que no lo vas a hacer crecer en la parte espiritual, ponele, o lo vas a hacer crecer más en la parte de cómo es ser responsable dentro de la empresa. Pero ¿por qué no pensar de que esa responsabilidad a la cual vos lo ayudaste a tener la llevó a otros ámbitos de su vida y así se terminó multiplicando tu liderazgo, ¿no? Entonces, un poco va por ese lado. Para mí el liderazgo, que hay muchos
Totalmente.
autores que hablan de esto, el tema, bueno, es justamente, está la excusa de, bueno, pero ¿cómo hacemos para ocuparnos de esto si a nosotros nos piden que tengamos resultados? Y bueno, querido, fíjate que capaz que no estás laburando en el lugar donde tenés que laburar y ahí ya estamos en otros temas, ¿no?
Sí, ahora, qué importante esto. Bueno, yo siempre lo hablo. Para mí el liderazgo personal empieza por conocerse a uno. Digo, qué importante esto, ¿no? Pensaba mientras hablaba esto del tipo de líder que eras vos. Qué bueno poder observarse, ¿no? Esto de decir, che, ¿qué tipo de líder estoy siendo, ¿no? Y desde ahí ver qué necesito aprender, porque también cada líder probablemente necesite aprender algo diferente, ¿no? Digo, entonces también está bueno eso como líder observarse, ¿no? Y esto que decís vos. También me encanta esto de líder, no es que se nace, sino que se hace. Entonces uno como líder puede hacerse, ¿no? Dependiendo que creo que empieza por decir, bueno, ¿qué necesito aprender yo, ¿no? ¿Qué me falta como líder? Soy muy autoritario, soy muy demasiado flexible. Yo creo, desde mi mirada, no sé si lo compartís, creo que como un buen líder es entender qué necesita cada uno de las personas que lidero, ¿no? Porque lo que hablábamos al principio, capaz que una persona necesita límites, otra persona necesita un reto, ¿por qué no? Otra persona necesita que le hables de una manera, no sé, más tierna, por alguna manera. Digo, una vez me acuerdo de un líder, me preguntó, che, ¿está bien si me enojo? Le digo, si la situación lo requiere y el equipo lo necesita, sí. Ahora, si te va a estar enojando porque se te ocurre, no, no, pasa que hay momentos en que creo que yo mostrarme enojado hace que el equipo reflexione, buenísimo, pero que sea una
Claro.
elección, digamos, no, no es que viste, vivas con, che, cuando te pregunten por el líder, no, estás siempre con cara de traste, viste, cara de culo, no, entonces eso no, pero digo, entonces me parece que eso como líder, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué necesita mi equipo, no?
Total, total. El líder vendría a ser como un poco el lubricante del funcionamiento del trabajo en equipo. ¿Viste? Es esa. Es eso que necesita el trabajo en equipo como guía, ¿no? Es como aquella persona que saca del automatismo al equipo, ¿viste? Por ahí el equipo entra en un automatismo de rebelión, ¿no? De rebelión, de no, no queremos hacer esto, no queremos hacer lo otro, o yo hago y vos no estás haciendo, ¿viste? Cuestiones por el estilo. Bueno, el líder tiene que estar preparado para observar ese tipo de fenómenos y para romper con ese automatismo y obviamente teniendo herramientas de intervención. Muchos líderes me vienen y me preguntan, che, yo quiero que me mentorees porque me doy cuenta de que no sé cómo manejar algunas situaciones. Y algunas situaciones son, ¿cómo hago para que uno deje de llevarse mal con el otro? Porque eso es lo que me está haciendo de que no se pongan de acuerdo Y si no se ponen de acuerdo, no tenemos los resultados. ¿Cómo hago? Bueno, claramente como líder tenés que tener herramientas para poder intervenir esas situaciones, ¿no? Por eso es importante la capacitación, es importante estar a la vanguardia también de todo lo que va sucediendo y por qué tenemos los problemas que tenemos en las organizaciones.
Te
¿Viste?
pregunto, ¿crees
Sí.
que un equipo puede tener resultados sin que se lleven bien? Te digo por qué, vos sabés que el otro día escuchaba, no sé si te gusta el fútbol o sos
Me encanta.
futbolero, bueno, perdón si alguno que nos está escuchando por ahí no, pero es
Se
interesante
ponían a hablar de
como,
fútbol,
sí,
¿viste?
no, pero es interesante como me rompió mi paradigma, digamos, de equipo, no sé si lo escuchaste una vez de Riquelme y Palermo en Boca, que no tenían relación, no, hasta el día de hoy digo, no se llevaban bien, ahora sin embargo en la cancha jugaban de manera increíble los dos, ¿no? Y después escuchándolo era, no nos llevábamos, no nos hablábamos, pero lo más importante era Boca, decían, ¿no? Y dentro de la cancha tenían un funcionamiento extraordinario, digo, mirá vos qué loco, digo, me rompe el paradigma esto de que yo soy de la idea de que un equipo para que funcione, tenga buenos resultados, tiene que haber buena relación. Y se ve que acá no, digo, entiendo que son los casos, los menos, pero digo, ¿crees que puede existir eso? ¿O te pasó de ver que decís, che, mirá vos esto, se llevan todo para el traste, pero funciona bien?
Sí. Vos sabés que me pasó en varios equipos de notar que no se llevaban bien o que había como mucho demasiado roce. A ver, Marcelo Krinsky lo trae en GPS emocional, ¿no? Se notaban en sus dichos y en su gestualidad, se notaba de que no estaba todo bien, ¿viste? Hablaba uno y uno hacía una carita, ¿viste? Te levantaba una
Claro.
ceja, el otro se agachaba, se ataba el cordón, hablaba otro y otro le hablaba encima, pero después, en el conjunto de habilidades a la hora de actuar, eran personas que eran muy especialistas en hacerlo, ¿no?
Claro.
Entonces, acá no, a ver, en los equipos no podemos soltar lo que vendría a ser las habilidades y los talentos que tienen las personas. Yo creo que en los equipos que a mí me pasó y en los equipos que más o menos sé, como por ejemplo el Real Madrid de los Galácticos, ¿te acordás que tuvieron muy buenos resultados? No, no los que esperaban tener, pero tuvieron. El de Boca, bueno, y debe haber algunos
Sí.
más, no son la mayoría. Claramente se puede, claramente se puede. Ahora, obtener los resultados. A mí me ha pasado de ver equipos que han salido campeón o que han tenido un muy buen resultado y que ninguno festeje, ¿no? Es como que cada uno hizo su cometido y ya está, o no tenía con quién festejarlo,
Claro.
¿viste? No tenía con quién celebrar el logro, ¿viste? No, no hubo un
Sí,
abrazo
sí,
de
sí, sí.
compañero a compañero, sino que, bueno, que fueron y buscaron a su familia, o bueno, fueron y dijeron, bueno, chao, gracias, agarraron su premio y se fue cada uno a su casa. El trabajo en equipo me parece que va mucho más por esta cuestión superficial de llegar a obtener algo. Pero ¿qué pasa?
Y vos,
Nos han
pero,
enseñado eso.
claro, pero vos como coach, digo, de coach de equipo, no sé si te pasó, digo, no sé si te da hasta miedito y también a aquel que se quiera dedicar como coach de equipo, digo esto, decir,
Sí.
bueno. Me te contratan un equipo que tiene buenos resultados y no se llama y me dice, che, no haré macana.
Bueno,
Se empieza a llevar bien y no hay resultados, ¿viste?
Me paso, vos sabés que, bueno, ojalá que me escuche la gente de Marista, y de paso le mando un hermoso saludo, la gente de Marista de Santa Fe, perdón, de Mendoza, que estoy trabajando con las chicas de hockey, y cuando entré habían tenido muy buenos resultados el año anterior, el que yo haya entrado, habían tenido muy buenos resultados, y la verdad es que un poco el miedito era, ¿viste?
Claro.
Estaban bien dentro de los resultados, no sabía si se llevaban bien o mal, la verdad que. Yo cuando entré no tenía idea cómo estaban, más allá de la mirada de algún líder que me explicaba, mirá, están así las chicas, pero más allá de eso tenía muy buenos resultados. Y resultó ser que los resultados se siguieron dando y que también el equipo pudo empezar a trabajar más en ser consciente en su trabajo en equipo, en la relación que tienen entre ellas, en cómo son cada una en su puesto. Bueno, a través de eso tuvieron resultados que nunca habían tenido, más allá de los resultados buenos que
Sí,
venían
han tenido.
teniendo. ¿no? Ellos venían teniendo buenos resultados dentro del paradigma de que eran un club chico de Mendoza de hockey femenino. Pero el año pasado salieron tercer, o sea, son dentro de los tres primeros equipos de la Liga de Mendoza, ¿no? Entonces, es
Claro.
como, bueno, han logrado algo que quizás no pensaban lograrlo, pero que necesitaban tener como un umbral de conciencia mayor y animarse a lograr algo así, ¿no?
Claro.
Pero sin embargo venían con un montón de resultados. Y sí tuve miedo, pero más vale que me embarqué. A ver, el miedo como coach de que vayas a coachar a una persona o a un equipo, me parece que es un indicador de algo bueno también, ¿no?
Sí,
De
claro,
algo que te
obvio.
puede ayudar a precaver cosas,
Obvio.
¿viste? Una cosa es que te paralice, que eso le pasa a muchos coaches y a muchos líderes, y otra cosa es que, bueno, que te haga avanzar y que te haga ir hacia eso que quieres realizar, ¿no? Que seguramente es
Totalmente.
entregar tu coaching, entregar tu liderazgo a otros.
Totalmente. Sí, obviamente creo que son como las excepciones que confirman la regla, ¿no? Claramente, digo, por eso digo, me llamó la atención, porque la primera vez que lo veía, esto que contaba, por lo general, un equipo que no se lleva bien puede tener algún resultado, pero también esto que decís vos, si ese equipo que tiene algún resultado llevándose así, si logra mejorar. Lo que nosotros en coaching hablamos del logro, ¿no? Que esto es interesante, esto decís vos, ¿no? De no tenía con quién festejar, ¿no? Que a mí siempre me gusta esto como pregunta. Bueno, ¿cuál es tu objetivo? Tal, bueno, ¿y cómo querés llegar a ese objetivo? Segunda pregunta, ¿no? Porque también es eso, ¿viste? Querés llegar a ese objetivo, ¿viste? Quiero a fin de año tener 1 millón de pesos. Bueno, genial, ¿viste? Llegar a fin de año de 1 millón de pesos, pero vos estás internado con un pico de estrés, ¿viste? Decís, che, todo bien. O sea, ¿cómo querés llegar a ese objetivo? Y después, ¿con quién? También, digo, me parece que para mí ahí se define un poco el logro de un equipo, ¿no? Muchas veces en el equipo es, tenemos este objetivo, pero no hablamos de cómo queremos llegar a ese equipo y, bueno, por supuesto, a ese objetivo y con quién. Me parece que está bueno también ahí como disparador, ¿no?
Coincido plenamente, es una pregunta que dispara la posibilidad del equipo de poder, o al equipo o a la persona a la cual estés haciendo esa pregunta, pero específicamente para el trabajo en el equipo sirve para poder enmarcar un camino. Es como, bueno, queremos ir hacia allá, ¿viste? Y queremos ir así como equipo.
Claro.
¿Sí? Queremos ir así. Después el coach o el líder tiene como la funcionalidad o el rol de cuidar eso, ¿viste? De ir diciendo, che, para, de esta manera, un coach diría, de esta manera, ¿ustedes creen que llegarían así como dijeron que querían llegar? Diría el coach. El líder diría, che, de esta manera no vamos a llegar de esta manera, de la manera en la cual dijimos que íbamos a llegar,
Claro.
¿sí? Tenemos que cambiar nuestra manera de, lo haría el líder, quizás sería más directivo que el coach, que sería más preguntón, ¿no? Menos directivo. Pero sí,
Claro,
totalmente,
tal cual.
pero
Tal cual.
a
Bueno,
full.
Elías, te quiero preguntar antes de ya
Dale, dale.
despedirnos.
Como 1 hora estuvimos hablando, ¿no? Va, por lo menos.
Sí, y 40 minutos, vamos, sí. Y te digo,
40 minutos. Y luego se me pasó,
podríamos
pero.
estar mucho más. Equipo y bienestar, digo, ¿cómo te das cuenta que un equipo tiene bienestar? Que es lo que a mí siempre me interesa, digo. ¿Cuáles son los indicadores de que un equipo tiene bienestar?
Bueno, un nivel equilibrado de confianza, un nivel equilibrado de cohesión, compromiso, o sea, un nivel equilibrado de compromiso, conciencia sobre que los resultados son importantes, pero que no es lo más importante, y lo que engloba todo es que cada uno de los miembros del equipo sabe que está siendo impactado por otros y que está impactando en otros, que está en constante movimiento de su crecimiento personal y que está ayudando a crecer a otros. ¿Sí? Entonces, te diría que el bienestar, podremos decir que el equipo está en bienestar cuando está en niveles equilibrados en estos indicadores o en estos comportamientos. De acá se pueden lanzar varios comportamientos observables, ¿no? Pero te diría, estos serían los indicadores. Es todo un laburazo
Ah, no.
hacer todo eso, ¿no? Un laburazo. Pero es muy lindo. Es muy lindo
Claro.
trabajar de coach haciendo esto, Y es muy lindo trabajar en equipo teniendo esa conciencia. Es muy lindo, es muy lindo. Ya los enojos bajan, los niveles de estrés y sufrimiento bajan un montón y se empiezan a equilibrar con niveles que quizás muchas personas no tenían ni idea que tenían, que es, por ejemplo, el nivel de escucha. Quizás una persona que está dentro de un equipo que está en bienestar escucha mucho más de lo que antes se escuchaba. Deja que el otro haga y no controla tanto. O sea, que no está tan parado en el miedo o en el, sí, más que todo en el miedo del control, sino como en en la aceptación de que el otro es que y está haciendo lo que tiene que hacer y confía en que lo va a hacer bien porque conoce las habilidades del otro. Se vuelve como el trabajo en equipo como que se vuelve muy emocionante y lindo y te diría como que tiene un néctar muy, muy, muy alimonado, ¿viste? Tipo una limonada cuando tenés mucha sed, o como una buena comida con alguien que disfrutás estar. Te lo quiero traer a algo bien, bien concreto y bien mundano para poderles transmitir lo que realmente siento y creo que es estar en equipo y en bienestar.
Qué
Es
bueno.
como un abrazo, es como un abrazo con alguien muy querido, ¿no? El trabajar desde ese lugar.
Qué
Así que
bueno.
bueno, eso más que todo.
Buenísimo. Bueno, Elías, bueno, contanos un poco sobre tu podcast, que dónde lo podemos
¿Vale?
escuchar, cómo lo buscamos.
Bueno, paso el chivo entonces.
Claro, obviamente.
Bueno, de lujo. Potenciando equipos, viaje de coaching y descubrimiento en Spotify por ahora. Ya voy a sacar ahí YouTube y bueno, y en Instagram, yo tengo una cuenta de Instagram que es más que todo para coaches y líderes que están interesados en crecer, que se llama elite.coach, elite, para quien no sepa cómo se escribe, punto coach, en
Buenísimo.
Instagram. Y ahí hay algunos conceptos de liderazgo, algunos conceptos para los coaches que les sirven mucho. Es pequeña mi comunidad, pero también así como es como prefiero trabajar, ¿no? Con personas que sepan y sean que estén realmente dedicadas a esto o que tengan la inquietud real de poder dedicarse. Así que si hay gente que me está escuchando, tiene este tipo de inquietud, tanto de liderar como de coachear equipos, me puede buscar, puede mandar un mensaje también. Soy muy flexible y no tengo ningún inconveniente con hablar con cualquiera. ¿Y qué más decir? Bueno, y ahora publico mi libro que se llama Evolución Consciente, que es una metodología para coachear equipos, para
Qué
acompañar a
bueno.
la transformación de equipos, que es un paso a paso. Así que por lo menos he hecho eso y estoy seguro que voy a tener que seguir reeditándolo para ir mejorándolo.
Obvio.
Pero bueno, así como lo tengo mejor hecho que perfecto, lo lanzo ahora el viernes como máximo, ya lo lanzo y
Qué
se lo voy a
bueno.
andar repartiendo a varios coaches y líderes que sé que por ahí les puede llegar a servir y bueno, obviamente te voy a hacer llegar el mío,
Por
Sergio.
favor, un placer y lo voy a leer con mucho gusto. Bueno, hermano, muchas gracias. La verdad que han sido un placer estas dos charlas, esta que acabamos de tener y también la que tuvimos en tu podcast. Así que aprendiendo cada día un poco más de eso se trata, como yo siempre digo, es una conversación y un espacio de reflexión con los que nos escuchan y de eso se trata, ¿no? De ir aprendiendo día a día. Así que te mando un abrazo enorme y bueno. Nos encontraremos en otra conversación, seguramente.
Así será, gracias a vos y gracias a tu audiencia por la atención y bueno, por acá quedo, te mando un grandísimo abrazo, para mí ha sido un placer enorme compartirlo con vos.
Igualmente, abrazo enorme, gracias.
Acciones para la acción.